en Clave de Ciencia. Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia.
Hoy en la sección Viaje hacia el pasado, el catedrático de Arqueología, Manuel Martín Bueno, nos habla sobre el yacimiento de Bilbilis. Repasamos la actualidad científica en titulares.
Viaje hacia el pasado.
La ciudad romana de Bilbilis se localiza a 6 kilómetros del actual Calatayud, a orillas del río Jalón. Desde hace unos 40 años, la investigación en este yacimiento es dirigida por el doctor Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. Hoy está aquí con nosotros para contarnos más cosas sobre esta investigación. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Bilbilis fue en origen una ciudad indígena, celtibérica, y acabó convirtiéndose en una ciudad romana de pleno derecho como municipio. ¿Los restos que se han encontrado a qué fase corresponden?
Corresponden a todo el recorrido vital de la ciudad, es decir, ahí tenemos algunos elementos residuales de época protohistórica final, pero sobre todo lo que hay es restos de época celtibérica que aparecen por debajo de los niveles romanos del municipio, que supuso una gran transformación para convertirla en una ciudad de corte romano. Y luego hay también elementos de época posterior cuando la ciudad va abandonándose poco a poco.
¿Cuál fue la evolución de la vida de Bilbilis? ¿Cuándo arranca su doblamiento y cuándo se abandona?
El poblamiento de la ciudad, como acabamos de decir, comienza como ciudad indígena en el siglo II a.C., se transforma en municipio romano, lo que supone esa gran transformación urbana en época de Augusto y sus sucesores, con Tiberio fundamentalmente, y luego ya a finales del siglo II empieza a notarse una importante crisis que afectó a las provincias occidentales del imperio y a Bilbilis también, por supuesto, y la ciudad empieza a paralizar su actividad económica y empieza poco a poco a desdoblarse. Esto es lo que hasta ahora se conocía como la crisis del Bajo Imperio, pero que nosotros estamos certificando que se produce tiempo antes que la llegada de ese Bajo Imperio.
La ubicación de Bilbilis sobre tres cerros hace difícil la estructura urbanística que la mayoría imaginamos para una ciudad romana, con un entramado de calles cuadriculado. ¿Cómo se adapta la organización de la ciudad al terreno? ¿Hay casos similares a este?
Casos hay muchos, porque la orografía siempre en el mundo antiguo es la que determina la implantación de las ciudades, y sobre todo en aquellas ciudades que tienen un recorrido histórico largo, no es extraño que hayan nacido de un enclave situado en la parte alta de un cerro y que poco a poco hayan ido extendiéndose por sus laderas. En el caso de Bilbilis, la ciudad celtibérica se asentó en un lugar estratégico, rodeada de cursos de agua para su defensa, en un alto, y en este caso esas alturas están conformadas por tres cerros, San Paterno, Bámbola y Santa Bárbara, que son los lugares donde se centran los conjuntos urbanos principales de la ciudad.
¿Por qué se ubican el foro y sus edificios principales en la parte alta de un cerro?
Es normal, es una ciudad que busca visibilidad, es decir, tiene que dominar el entorno y tiene que verse desde lejos, tiene que verse desde las vías principales, desde la vía 34 que atravesaba el Valle del Ebro y que subía por el Jalón hacia la meseta, y Bilbilis se convierte en una ciudad escaparate, en una ciudad que sirva un poco de modelo para que a través de ella pueda verse las ventajas que supone el ser ciudadano romano.
¿Cómo podemos valorar a partir de los restos arqueológicos la importancia de la ciudad de Bilbilis en su época?
Los restos, tanto los restos estructurales, restos materiales siempre, como los ajuares, los materiales que tenían en sus casas, en sus edificios públicos, etcétera, etcétera, elementos ornamentales o elementos de uso común, lo que nos permiten es ver que es una ciudad de tipo medio, que tiene un carácter de ciudad administrativa con su parte comercial, con su parte artesanal, con sus recursos agrícolas y ganaderos alrededor de ella. Y sería, trasladándonos al mundo romano, lo que hoy es Calatayud para el Aragón actual.
En la actualidad, ¿cuál es el valor de Bilbilis como yacimiento arqueológico, ya no como población como fue en su momento?
La ciudad de Bilbilis, el municipio Augusta Bilbilis, es uno de los puntos de referencia obligados del patrimonio antiguo de Aragón. Así viene siendo considerado desde hace mucho tiempo, porque los restos monumentales permiten que haya una explotación cultural, educativa y turística de estos elementos, y porque supone uno de los puntos de mayor atractivo, tradicionalmente ha sido considerado así, para la explotación de estos recursos y para el conocimiento del pasado.
Si nuestros oyentes quisieran conocer más detalles sobre Bilbilis, ¿a dónde deberían acudir? ¿Se puede visitar el yacimiento?
Sí, hoy día la ciudad de Bilbilis es uno de los yacimientos mejor conocidos desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista del conocimiento general. Tenemos múltiples recursos en la red, desde blogs, desde un museo en Calatayud con su blog correspondiente, con sus páginas web, etcétera, etcétera. Es decir, somos uno de los yacimientos mejor conocidos y yo creo que lo más sencillo es precisamente dirigirse a cualquiera de los buscadores, poner la palabra Bilbilis y ahí nos saldrá toda la información y esa información nos llevará directamente también hasta la oficina de turismo de Calatayud, donde nos atenderán magníficamente y nos dirán cómo se pueden hacer visitas guiadas, si queremos hacer una visita guiada en grupo o la fórmula para acercarse si queremos hacer una visita individual es muy sencilla. Uno coloca el GPS, pone Bilbilis y nos lleva directamente hasta el centro de interpretación y a partir de ahí a visitar la ciudad.
Y finalmente, ¿cómo ve el futuro de la investigación en Bilbilis en estos tiempos de crisis?
He escrito sobre ello, he escrito sobre la arqueología en tiempos de crisis. Difícil porque las políticas que se están implantando y que están llevando a cabo, fundamentadas exclusivamente en recortes para llegar a un déficit mínimo, lo que van a generar es más depresión, de la que tardaremos mucho tiempo en salir, y lógicamente la investigación también se va a resentir. Eso es algo que parece que lo sabe todo el mundo, menos quienes tienen que tomar las decisiones para ello. Pero pienso que vamos a pasar unas etapas muy oscuras, unas etapas muy difíciles, en las que el patrimonio se va a deteriorar por falta de los medios adecuados para seguir manteniéndolo. El patrimonio, diríamos que permanentemente está ubicado en una unidad de cuidados intensivos que hay que mantener encendidas los elementos que la mantienen, para que las constantes sigan vigentes, y si descuidamos los yacimientos, si descuidamos la vigilancia, si descuidamos esas pequeñas limpiezas de los monumentos, pues naturalmente se deterioran y entonces cuando queramos darnos cuenta tendremos que invertir mucho más o habrá elementos que se habrán perdido irremisiblemente.
Pues tomamos nota. Manuel Martín, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Y a nuestros oyentes os esperamos la próxima semana. Un saludo.
En clave de ciencia.
Bienvenidos una semana más a En clave de ciencia. Repasaremos la actualidad científica de la semana en la Universidad de Zaragoza. La Facultad de Veterinaria organiza una charla sobre salidas profesionales para alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
El coloquio tendrá lugar el próximo 15 de marzo a las 4 de la tarde, en el edificio central de la Facultad de Veterinaria. Se hablará sobre el presente y el futuro del grado, de la mano de profesionales en el ejercicio. El evento ha sido organizado por el Decanato de la Facultad de Veterinaria.
El pasado domingo, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón publicaba el Plan General de Caza para este año en la comunidad.
Lo que se pide desde el departamento es que se permita a los cazadores de otras comunidades desarrollar la actividad dentro de cotos regionales si se permite a los cazadores aragoneses cazar en otros cotos.
Además, se prohíbe la caza de la codorniz japonesa y se regula la caza del muflón y del corzo. También modifica la normativa sobre el uso de aves de cetrería. Estas medidas han sido aprobadas por un consejo de caza y mantendrán su vigencia hasta 2013. Manuel López Pellicer, catedrático de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Valencia, trajo el pasado jueves 1 a la Facultad de Ciencias la conferencia Ramanujan, matemático genial desde la pobreza extrema, dentro del ciclo de conferencias Cita con la Ciencia.
Srinivasa Ramanujan, genio matemático hindú de principios del siglo XX, fue capaz de desarrollar fórmulas casi imposibles que relacionaban unos números con otros de forma inverosímil pero acertada.
La conferencia fue un éxito. Asistieron sobre todo alumnos de la Facultad de Ciencias. La Diputación Provincial de Zaragoza organizó la segunda edición de la jornada Gestor Energético Municipal.
El objetivo de la jornada es dotar a nuestros municipios de recursos, herramientas y asesoría, y así que se pueda mejorar la eficiencia energética de sus equipamientos e instalaciones públicas. Más de 80 alcaldes participaron en las jornadas que se celebraron en la ciudad escolar Pignatelli.
Les esperamos la próxima semana en Enclave de Ciencia. Un saludo de Ismael López y Mila Herrera.